Hoy en Footbox Chile conversamos con Benjamín Kusevich, nominado recientemente a la selección chilena para esta doble fecha clave de las clasificatorias. Argentina en Calama, Bolivia en La Paz. Benjamín Kusevich, emblema de la nueva generación, habla con nosotros en Footbox Chile.
Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox.
Si hay un jugador joven en el fútbol chileno que proyecte ser un defensor por muchos años en la selección chilena, ese es Benjamín Kusevich. Ha retornado a la selección nacional para partidos oficiales, venía de hacerlo en la gira, y lo hace además en calidad de bicampeón de la Copa Libertadores. No hay ningún chileno en la historia que haya conseguido tal galardón, ¿no? Haber llegado a tal sitial. Y hoy está con nosotros. En Footbox Chile lo recibimos con mucho cariño a Benjamín Kusevich, que ha tenido la gentileza en este regreso a la selección, en estos días en nuestro país, de conversar con nosotros y con toda América, Europa, que, en fin, a esta hora está escuchando conectado con Footbox Chile.
Ahora, después de esa presentación difícil de armar, muy, muy feliz de estar aquí contigo, así que todo muy bien.
Muy merecida por lo demás. ¿Qué sensaciones te deja al volver a la selección para partidos oficiales? Hace un rato que no estabas en esa condición, ¿no?
Sí, la verdad que no me había tocado por eliminatoria. Las otras nominaciones oficiales fueron en periodo después del Mundial, entonces era más que nada amistoso, gira y cosas así, pero esto de estar en eliminatorias para mí es un orgullo. Obviamente es lo que yo más quiero como jugador, lo que siempre he querido. Y nada, poder ser partícipe de este grupo y tratar de darle lo mejor a Chile, obviamente.
Difícil pasada, clave, ¿no? Contra Argentina y contra Bolivia. Dos partidos en altura, además, que es una condición especial. ¿Cómo te viene primero, en lo personal, a ti la altura?
Bueno, yo creo que a ningún jugador que no está acostumbrado le viene muy bien, pero creo que nosotros nos vamos a preparar de la mejor forma. Ya estamos entrenando para eso, así que...
¿Sentías la altura, perdón, en Calama, cuando viajabas con Católica?
Sí, la verdad que se siente, bueno, también en el Salvador también. Pero bueno, esperemos poder sacar una ventaja con eso y de todas formas, donde sea, nosotros salimos a ganar los partidos y tenemos todas las condiciones para hacerlo.
Claro, se va a Calama, que yo siento, Benja, es una buena idea como para ponerle un obstáculo psicológico a Argentina más bien,
también,
¿no?
También, porque los jugadores, la gran mayoría de nosotros, no hay ninguno acostumbrado a jugar a altura tampoco. Entonces, no, por eso lo estamos entrenando desde ya y claro, como decís tú, es para sacarle una ventaja, para incomodarlo también.
Claro, por un lado. Y por otro, estos días permiten también cierta aclimatación a lo que van a ser, claro, 3.600 metros en La Paz, pero por lo menos van con 2.500 ya más o menos aclimatados, ¿no?
Sí, sin duda, te sirve preparación. Eso ya es otra escala. Me ha tocado estar jugando en Potosí, que son 4.100, eso ya no...
¡Upa!
No. No se debería poder. Si me preguntáis a mí, es demasiada la ventaja y demasiada la diferencia entre... En este caso, me acuerdo, fue Real Potosí con el que jugamos en Bolivia, que era jugar contra el Real Madrid, ¿no? El Real Potosí, contra el que jugáis en San Carlos, en una cancha que está más cercana al nivel del mar. Es mucha ventaja, la verdad, pero sin duda que nos viene bien jugar un par de días antes en Calama.
Sigamos hablando un poquito de lo tuyo, porque es interesante. Ahora yo te digo, hubiese relatado yo a 4.100, me infarto a los 15 minutos, no tengo ninguna condición como para llegar a eso.
No, eso se pasó, lo de los 4.100. Yo todavía me acuerdo. De hecho, no fue mi debut en Sudamericana, pero fue uno de mis primeros partidos. Y no se me olvida nunca, te lo prometo.
Al margen de la condición, obviamente, física, que se ve súper disminuida, también es cierto, Benja, que a los defensores les cuesta por una situación extra, que es que el recorrido de la pelota, ¿no es cierto?, se mueve en el aire de manera diferente, cae antes de lo que uno piensa, o a veces después, no sé, y les cuesta un poco calcular en los pelotazos largos ustedes, los defensores.
Sí, porque agarra más velocidad la pelota. Me acuerdo de ese partido con Real Potosí, hicimos era un partido peleado, primer tiempo, una falta, un tiro libre de 35 metros y pareciera que le pegó Cristiano Ronaldo. O sea, apenas tocó la pelota y se clavó al ángulo, estaba el tos al arco, nada que hacer y esas son ya ventajas que ellos ya, y timing que ellos ya manejan y nosotros en teoría no. O sea, también si viene una pelota larga y lenta la vaya a calcular bien. Yo creo que más que los defensores, los que tienen más desventaja, en este caso los arqueros con los remates de fuera del área.
Benja, no va a estar Arturo Vidal. La buena noticia es que se le redujo el castigo a 2 partidos, no 3, lo cual me parece justo. 3 suponía una intencionalidad que no tuvo la jugada, más allá de lo torpe que fue la patada. Sin embargo, se va a sentir un montón, ¿no? La ausencia de Arturo Vidal para estos 2 partidos.
Sí, sin duda, eso no lo puede discutir nadie. Yo me acuerdo de la jugada y me pareció tanta mala suerte también, porque una jugada natural, una jugada que él habitualmente hace cuando uno lo ve que levanta la pata para bajar la pelota, y el otro también vivo mete la cabeza y sabe que se va a ir expulsado el otro jugador, pero sí, sin duda que es un jugador fundamental y que bueno, hay que ver qué hacer para que se sienta la baja lo menos posible.
Cuéntame un poquito de intimidad de Arturo, porque es una superestrella, para mi gusto, mira lo que te digo, discute ser el mejor jugador de la historia de Chile, por lo menos está en la discusión con Elías, entonces eso ya es muchísimo. ¿Cómo es en la intimidad, Arturo, para recibir, por ejemplo, a la nueva generación, que tú eres parte, un emblema de la nueva generación? ¿Cómo es? ¿Es dispuesto? ¿Distante? ¿Tiene liderazgo? ¿Ese liderazgo cómo lo suplen ahora que no está? En fin.
Bueno, la verdad a mí no me ha tocado compartir tanto con él, porque sobre todo ahora el último tiempo me tocó estar fuera de la selección más de 1 año y medio, y las veces que yo estuve con él, o las veces que yo estuve, estas que te conté antes, estas amistosas, me acuerdo, en Polonia o Austria, él estaba lesionado, iba y compartía con todos, pero no jugaba siempre. Después sí me tocó un par de veces acá en Chile, amistoso, y nada, él es carismático, es sencillo, es un líder natural, o sea, tiene presencia, y eso lo siente no solo el grupo, sino que también los rivales, así que hoy es un super plus para nosotros.
Claro, claro, y va a costar mucho reemplazarlo, ¿no? Su ausencia en la cancha es fundamental.
Sí, sin duda un jugador que tiene mucha calidad, que tiene recorrido, te ataca, te defiende, quita, habilita, entonces es como tener más de un jugador en esa posición en la cancha, sí, sin duda se va a sentir.
Bueno, no va a estar Vidal, pero tampoco va a estar Messi. También es un alivio, sobre todo para un defensor. Aunque yo sé que tú eres de retos y que por ahí incluso hasta te hubiese gustado enfrentarlo. ¿No has tenido suerte de enfrentarlo todavía, Messi, no?
No he tenido la suerte, pero claro.
Ahora, yo me acuerdo de tu debut en Copa Libertadores, creo que fue tu debut, que te tocó uno facilito, Pablo Guerrero.
Y volaba.
Y te lo comiste vivo. A Benjamín, lo vamos a decir a la gente que está escuchando el podcast, lo conozco de muy pequeño, porque yo seguía divisiones inferiores, desde los 14 años, conozco más o menos a Benjamín. Siempre lo vi con unas increíbles condiciones, por eso sabía que iba a llegar hasta donde ha llegado. Bueno, a veces esas cosas no se saben, pero por lo menos las condiciones las tenía Benjamín. Entonces, cuando vi ese partido dije, sí, ahora sí, Benjamín está listo. Acá realmente se ve plasmado en cancha todo lo que yo vi de este chico desde los 14 años. ¿Lo sentiste así también? Recuerdo esto a propósito de lo que pudo haber sido enfrentar a Messi hoy y que no va a suceder.
Sí, sin duda. Yo me acuerdo que ese fue un partido un poco consagratorio, por decirlo, para mí de alguna forma, porque era sin duda el reto más grande que me tocaba hasta el momento. Habíamos jugado Copas Internacionales, pero este era mi debut en Libertadores contra un Flamengo muy poderoso en esa, bueno, ahora también, pero en esa época muy poderoso, y no me había tocado enfrentar jugadores de esa envergadura. Yo tenía 20, no sé si 19 o 20 años, pero objetivamente, te lo digo ahora, lo sentía antes. Yo tenía unas ganas tremendas de jugar ese partido, nunca sentí miedo, nada, adrenalina uno siente obviamente, pero tenía unas ganas terribles de jugar ese partido. Y no solo yo creo que ese partido lo jugamos muy, muy bien el equipo entero. Ganamos 1-0 con gol del Tanque Silva, que tampoco venía con tanta confianza. Hizo un golazo de cabeza y creo que se juntó que el 100% del equipo anduvo sobre su media, y me acuerdo que nos pudimos quedar con el resultado, pero sí, fue un partido que yo me acuerdo mucho, y también el duelo con Pablo Guerrero.
Claro, esto es lo que recordamos a propósito de este duelo que no va a suceder con Lionel Messi. Sin embargo, Argentina tiene
hay varios, tenés para elegir.
No es cierto, mucho más. Entonces, no deja de ser un partido muy, muy complicado. ¿El más complicado de los dos, Benja, de los dos que vienen? ¿O la altura de La Paz hace que el otro sea tanto más complicado que el de Argentina?
Yo creo que es, bueno, de partida cada rival ya en Sudamérica tiene su complicación. Puede que te toquen alguno más accesible que otro. En esta pasada me parece que no hay ninguno, sino que los dos van a ser partidos disputados. Uno por la calidad de jugadores que tiene y que tiene para elegir. Y el otro, bueno, lo que sabemos de la altura, y con eso se hacen muy, muy fuertes. Te limita mucho el oxígeno para recuperarte, cuando uno salta, cuando uno frena, cuando uno acelera, toda la recuperación para nosotros después es mucho más lenta. Así que si tuviera que elegir, o sea, tuviera que decirte, creo que los dos van a ser 2 finales, hay que tomárselo como tal, y seguramente que así va a ser.
Claro, sin duda, 2 partidos, una pasada de fecha muy, muy compleja, además con la presión que tiene Chile. Lamenté tanto, Benja,
tú estabas fuera, seguramente lo viste igual que yo a través de la televisión, pero después de estar casi eliminado ante la derrota con Perú, se abrocharon esos 9 puntos, los otros equipos perdieron 2 puntos y estábamos ahí. Si le ganamos a Ecuador, que siempre le hemos ganado a Ecuador en Santiago, estábamos prácticamente dentro. Qué dolor esa derrota, ¿eh? Un partido tan raro.
Partido, eso te iba a decir, un partido ingrato, un partido, como dijiste tú, muy, muy raro, cuando ya pasan tantas cosas que... Bueno, el fútbol pasa de todo, pero hay cosas que uno puede más o menos prever y eso está fuera de lo previsto totalmente. Juntándose con esta selección de Ecuador, que a mí personalmente me gusta mucho, o sea, hay jugadores que me gustan mucho y que sigo de antes, creo que se complicó todo porque pasó lo que sabemos, las expulsiones, y Ecuador era un equipo fuerte que a la vez estaba jugando un partido que era una final para ellos, porque ganando ese partido contra nosotros en San Carlos, a ellos lo dejaban muy, muy bien posicionado para estas últimas 2 fechas que quedan. Entonces, en esas fechas se dio todo mal, sin duda.
Claro, claro. Claro, ahí está Brasil clasificado, Argentina clasificado, 35-29 puntos. De ahí viene Ecuador prácticamente dentro. Y ahí viene el salto a Colombia, que tiene 17. O sea, apenas un punto más que Chile, más el repechaje donde está metido Perú. ¿Dónde ves a Chile? ¿Clasificado directamente? ¿Repechaje? ¿Lo ves posible?
Sí, sin duda. Yo creo que no hay ningún jugador que no vea a Chile posible, con posibilidad de clasificar directo al Mundial. Ha sido difícil, seguramente hubo algún tiempo, tú lo decías, que nos dan al país más por eliminado que adentro, pero así el fútbol, y en estas 4 fechas podéis quedar dentro, podéis quedar fuera, pueden pasar muchas cosas. Creo que es fundamental ir partido a partido, sacar una victoria contra Argentina y ir a enfrentar a Bolivia como una verdadera final.
Que así sea, que así sea. En este último tiempo no has estado en la selección de manera permanente. ¿Eso se debió a tu periodo de adaptación en Palmeiras, Benja?
No me gustaría ponerle excusa. Creo que pueden haber muchos factores. Objetivamente puede ser que me haya afectado. Más que mi adaptación es que no tuve continuidad. O sea, me sentía bien y todo. Me pasó tuve una lesión que me dejó 2 meses y medio fuera. Después no tuve mi mejor rendimiento a la vuelta. Entonces tampoco era que no... Quizás yo merecía no estar jugando en ese momento en Palmeiras. Y bueno, a final de año, con los últimos 2 meses, sí me pude reponer y espero... Desde ahora en adelante mantener una continuidad, un nivel que me permita jugar allá y también venir a la selección, que al final es lo que uno más quiere, o al menos lo que yo más quería. Por esa razón yo quiero salir quise salir de Católica para estar en un equipo más competitivo que me dé la posibilidad no solamente de ir a la selección, sino que ir y competir de igual por un puesto en la selección.
Claro, ser de ahí, buscar la titularidad. Estamos terminando de la parte más personal de tu carrera. 2 veces campeón de la Libertadores a los 25 años. Dime la verdad, ¿te lo imaginaste alguna vez?
No, imposible, no, mentira, no. Es algo inimaginable, o sea, no... La verdad es que es irreal. O sea, yo creo que todavía no le dimensiono el peso a los logros de eso, que es muy difícil estar en un equipo así de competitivo y con esa mentalidad de campeón. Y la verdad, seguramente con el tiempo lo iré valorando. Ahora, después de esta fecha, tenemos el Mundial de Clubes, entonces no nos ha tocado como nunca parar. Y si te soy sincero, tenemos el mismo hambre que tenemos desde que no hayamos ganado ni una Libertadores. O sea, el equipo está igual y tenemos que ir a ganar ese Mundial. No vamos a competir, vamos a ganar ese Mundial de Clubes.
¿Cuántos títulos tienes? Ya tiene que sacar la cuenta, o sea, tanto son un montón.
Me pillaste, creo que...
Son como 10, yo te lo digo.
¿10?
Más o menos, sí. Entre los de Palmeiras, los de Católica, está cerca de los 10 títulos. Ahí lo voy a
confirmar. Puede ser 10. Sí, puede ser 10.
Ni se acuerda de los títulos que
te... Me pillaste, me sorprendiste con la pregunta, pero sí, creo que son 10.
Que sigan siendo mucho más, Benja, te lo mereces.
Ojalá, para eso vamos a trabajar.
Muchísimas gracias. Benjamín Kusevich, y cuando digo que se los mereces, porque, insisto, lo conozco desde muy pequeño y sé lo profesional, lo disciplinado y la pasión que tiene para desarrollar esta profesión. Así que nada, gracias de nuevo, Benja.
No, gracias. Yo muy feliz de estar acá y estuvo buenísimo.
Gracias. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Como siempre, nos encuentran en todas nuestras plataformas en estas conversaciones, ¿no? Hoy tuvimos el honor, la distinción de compartir con Benjamín Kusevich, seleccionado chileno. Ya se ponen a disposición del técnico trabajo de hipoxia, de cámaras hiperbáricas, calama, y ojalá los triunfos frente a Argentina y Bolivia que lleguen. Footbox Chile. Abrazo para todos.
Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.